de Job. Y ahora vamos al final del libro de Job, Job 42. Hemos visto cómo empieza este libro de Job y ahora vamos a ver cómo termina. Job 42. Respondió Job a Yahvé y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Yahvé estas palabras a Job, Yahvé dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Yahvé les dijo, y Yahvé aceptó la oración de Job. Quitó Yahvé la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Yahvé había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Yahvé el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Kerenapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Todos nosotros, sin excepción, que yo sepa, sufrimos. Sí, sufrimos de diferentes maneras, y algunos quizás más que otros. Pero más de una vez nos hemos sentido maltratados, incluso por el Señor. Durante el mes pasado, julio, volví a leer este libro de Job. Dejadme que os diga 5 cosas, esto es a modo de introducción, sobre el libro de Job. Primero, no se sabe quién lo escribió. El hecho de que se llame Job no significa que él fuese el autor necesariamente, solo que él es el protagonista del libro. Pero no se sabe quién fue el autor de este libro. En segundo lugar, tampoco se sabe cuándo fue escrito. No tenemos mucha idea. Los expertos no tienen mucha idea sobre cuándo fue escrito este libro. En tercer lugar, muchos estudiosos de este libro opinan que Job vivió en los tiempos de los patriarcas. Los patriarcas son a partir de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob. Génesis, capítulo 12, hasta el final de Génesis, es el tiempo de los patriarcas. Y muchos expertos, muchos comentaristas, piensan que Job viviría más o menos durante el tiempo de los patriarcas, quizás en la última fase de los patriarcas, los tiempos de Jacob o de sus 12 hijos. Digo esto porque dicen que el ambiente y las palabras y las costumbres que encontramos en este libro de Job sugieren un contexto en el tiempo de los patriarcas. Y si es así, esta historia será, junto con Génesis, una de las historias más antiguas de toda la Biblia. Aunque Job venga mucho después en nuestra Biblia, pero la historia que cuenta seguramente se sitúa en el libro de Génesis o en aquel entonces. En cuarto lugar, el libro de Job se considera uno de los libros poéticos del Antiguo Testamento. Sabéis que hay diferentes tipos de libros en la Biblia. Y, por ejemplo, tenemos libros históricos, libros poéticos, proféticos, apocalípticos, libros de sabiduría, etcétera, etcétera. Pues el libro de Job se cuenta desde siempre como un libro poético. Curiosamente, empieza con historia y termina también con historia, pero esos dos capítulos o esas dos partes son como el pan del bocadillo, pero lo que es la carne dentro del bocadillo es poesía. O sea, que empieza con historia, termina con historia, pero el resto son es un lenguaje más bien poético. Número 5. La mayor parte del libro de Job consiste en una serie de discursos. Esa palabra es importante, es clave, si queremos entender qué está pasando aquí en el libro de Job. Son un montón de discursos por diferentes personas, ¿no? Por Job, por sus tres amigos, por el otro amigo, Eliú, por Dios mismo. Casi el 80 o 90% del libro de Job consiste en esos discursos de todos esos personajes. Ahora, ¿cuál es el tema del libro de Job? Se puede contestar esta pregunta a dos niveles. A un nivel más evidente, más a la vista, el tema del libro son los sufrimientos de Job. Es un libro acerca de todo lo que Job sufrió. Sobre todo en los dos primeros capítulos vemos cómo Satanás pide permiso al Señor para atacar a Job, hacerle daño. Y entonces Dios le da permiso a Satanás. Satanás ataca a Job, a su familia, a sus posesiones, le quita casi todo lo que tenía. Entonces el libro gira en torno a los sufrimientos de este hombre creyente que era Job. Entonces, a un nivel obvio, evidente, ese es el tema del libro, es el tema de los sufrimientos de este hombre Job. Pero, a un nivel un poco más profundo, el tema del libro de Job es la incomprensibilidad de Dios. Yo sé que a mí me cuesta pronunciar esa palabra tan larga, pero creo que esta frase resume el tema más profundo de este libro de Job, la incomprensibilidad de Dios. El hecho de que a Dios no se le puede comprender, no se le puede entender. Dios es Dios y nosotros somos seres humanos y nuestras mentes jamás podrían entender a Dios del todo, ni mucho menos. Dios es infinito. Nuestras mentes son finitas, limitadas. Y por lo tanto, el libro de Job, una de las grandes lecciones del libro de Job, es que nunca vamos a poder entender del todo a Dios, porque Él es demasiado grande para que nosotros le podamos comprender del todo. Digo esto porque, en un sentido, como veremos, Job mismo, en todo el libro, aunque él es creyente, él no llega a entender a Dios del todo. No llega a entender qué le está pasando, qué está haciendo Dios y por qué lo está haciendo. Y al final del libro, aunque termina bien, con un desenlace feliz, pero en ningún momento Dios le explica las cosas claramente a Job. El libro termina con una parte que es misterio, es incomprensión. Y bueno, creo que esta lección es importante, este tema del libro de Job. Vamos a resumir el libro rápidamente. Es fácil de resumir. Los capítulos 1 y 2 cuentan cómo el Señor, ya lo he dicho, permite que Satanás le haga daño a Job, mucho daño. Mueren sus 10 hijos, Job pierde todo su ganado. En aquel entonces ganado era dinero, era tener la cuenta bancaria, era el ganado, y él perdió todo su ganado. Es decir, de ser rico llegó a ser muy pobre, no le quedaba casi nada. Esa es la primera parte. Luego el capítulo 3, en segundo lugar, Job expresa su deseo de no haber nacido, como si dijera: para sufrir tanto, pues mejor no haber nacido. Y él maldice el día de su nacimiento, como diciendo: hubiera sido mejor que no hubiera nacido, que no, que habiendo nacido, pues tenga que sufrir todo lo que estoy sufriendo. Es el capítulo 3, la segunda parte. Después, número 3, los capítulos del 4 al 31, o sea, 28 capítulos enteros, consisten en esta conversación entre tres amigos de Job y Job. Normalmente habla el primer amigo, después Job contesta, habla el segundo amigo, Job contesta, el tercer amigo, Job contesta, y tienen varios ciclos de esta conversación o de este debate. Y eso ocupa más de la mitad del libro. Los ciclos de debate entre los tres amigos y Job. Básicamente los tres amigos intentan decir que Job está sufriendo lo que está sufriendo por algún pecado o algunos pecados que él habrá cometido, y Job intenta decir que no es así. Y el debate gira alrededor de este tema. Luego, en los capítulos 32 al 37, otro amigo de Job, que se llama Eliú, más joven que los otros tres amigos, él está como ya para explotar, tiene que hablar, no está de acuerdo con lo que ha dicho Job, no está de acuerdo con lo que han dicho los tres amigos. Él es más joven y por ser más joven, él piensa que tiene que primero escucharles a ellos, dejar que hablen ellos, y él, el más joven, pues tiene que ser el último en hablar. Pero cuando ya ve que han terminado los otros cuatro, él habla durante cinco o seis capítulos dando su forma de entender el debate entre Job y sus amigos. Luego, los capítulos 38 al 41, cuatro capítulos, es donde habla el Señor. El Señor, después de escuchar lo que han dicho Job y sus amigos y Eliú, pues habla Dios. Y él, más que hablar, deja en evidencia la ignorancia de Job y de sus amigos. Y la última parte, la hemos leído hace unos momentos, capítulo 42, es la conclusión del libro y, digamos, el desenlace feliz. Dios habla, Dios da su veredicto, su sentencia sobre lo que han dicho unos y otros. Él quita la razón a los tres amigos, le da la razón a Job en general. No menciona para nada al joven Eliú. Y luego después Dios dice a Job que él tiene que orar por sus amigos para que sean perdonados. Y él lo hace así y Dios perdona a los tres amigos por lo que han dicho mal. Y al final pues vemos como el Señor vuelve a bendecir a Job con otros 10 hijos, con el doble de ganado del que tenía al principio de la historia. Y todo termina con Job muriendo muy viejo, etcétera, etcétera. Y así termina el libro de Job. Es un resumen que se puede hacer de este libro. Lo que quiero hacer en el tiempo que queda, que espero que no sea mucho, quiero compartir 7 lecciones o 7 mensajes de este libro de Job. Es decir, lo que voy a hacer es tomar todo el libro de Job. A veces es bueno intentar entender libros enteros de la Biblia, no solamente trozos pequeños de libros, que es lo que solemos hacer. A veces es bueno intentar entender un libro de la Biblia. ¿De qué va este libro? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el mensaje principal del libro? ¿Qué nos quiere decir el Señor a través de este libro? No solamente a través de este trozo pequeño de este libro. Entonces, voy a intentar resumir lo que para mí son las lecciones más importantes de este libro. Compartí más o menos este mensaje aquí en la iglesia hace casi exactamente 12 años, en agosto del 2005. Pero me extrañaría un montón si alguno de vosotros, aunque estuvierais presentes hace 12 años, se acordara de nada de esa predicación. No voy a repetir lo que dije ese día, pero la idea es básicamente la misma idea, es resumir el libro de Job en una serie de lecciones. He cambiado algunas de las lecciones después de haber vuelto a leer el libro y pensar sobre el tema. Pero vamos, la idea es la misma que hace 12 años. Así que aquí van 7 lecciones importantes que podemos aprender del libro de Job como libro en general. Y aunque son 7 lecciones, creo, espero, que no voy a detenerme mucho en ninguna de las 7 lecciones. La idea es una vista panorámica. O sea, no voy a convertir, o voy a intentar no convertir cada punto en un mini sermón. Pero voy a intentar resumir la vista panorámica del libro de Job en 7 puntos. Primero, una primera lección que aprendemos de este libro. Este mundo físico, material, en el que vivimos, no es todo lo que hay. Este mundo en el que vivimos no es todo lo que hay. Porque nada más abrir el libro de Job, se nos abre una ventana que nos deja ver un poquito de otro mundo. Otra dimensión, que es la presencia de Dios. Podemos llamarlo, si queremos, el cielo. Y vemos a Dios, y vemos a Satanás incluso entrando ahí. Es difícil entender todos los detalles de esto, pero hay como una reunión de Dios con los ángeles y todo esto, y Satanás, que también es un ángel caído, pues él puede entrar ahí y habla con Dios, y Dios le dice lo que le dice: ¿te has fijado en mi siervo Job, lo bueno que es? Y dice: bueno, tú le has dado de todo, es normal, pero tú quítale lo que le has dado y ya veremos lo bueno que es o no. Pero a lo que voy es al hecho de que hay un Dios. Dios existe, hay un diablo, Satanás. No es un cuento, no es un mito, es una realidad. Y si no creemos en Satanás, pues Él lo tiene mucho más fácil con nosotros. Porque no creemos en Él, pues Él puede hacer lo que quiera con nosotros y ya está, porque no creemos en su existencia. Existen los ángeles. Es decir, necesitamos entender que este mundo material no es todo lo que hay. Hay otro mundo, hay otra dimensión, hay otra esfera, que podemos llamarlo la esfera espiritual o la dimensión celestial o los lugares celestiales. Hay muchas palabras que se pueden usar, pero es importante que nos abramos a la idea bíblica y cristiana de que esta vida y este mundo no son todo lo que hay. Y además solo podemos entender mejor este mundo a la luz de esa otra dimensión espiritual que sale aquí en el libro de Job. En segundo lugar, y esta lección también es muy importante, el sufrimiento humano no siempre es un castigo divino. El sufrimiento humano, como el de Job, no siempre es un castigo divino, un castigo de Dios. A veces las personas así un poco más supersticiosas parecen tener esta idea de que muchas veces cuando sufres algo habrás hecho, Dios te está castigando. Y no digo que no pueda ser así a veces, pero el libro de Job, si nos enseña algo, nos enseña que no siempre es así, ni mucho menos, porque el libro de Job nos enseña que todo lo que sufrió Job no fue por causa de algún pecado que él hubiera cometido, no fue un castigo de Dios. Job lo dice. Sus amigos dicen que sí, que es un castigo de Dios, y al final Dios le da la razón a Job y no a sus amigos. Dice que no han hablado bien de Dios al decir que Dios ha castigado a Job por algún pecado suyo. No. Lo que le pasa a Job se puede llamar una prueba. Dios permite una prueba, que Job pase por esa prueba, pero no es un castigo de Dios por algún pecado o por más de un pecado de Job, no. Y esto es importante, y creo que muchas veces, aunque sea posible que Dios sí castigue a personas por sus pecados a veces, y la Biblia tiene ejemplos de ello, creo que nosotros normalmente no sabemos cuando Dios está haciendo eso. Y por lo tanto no deberíamos precipitarnos a pronunciar sentencia sobre las personas y decir, ¿ves? Es porque Dios les está castigando. Me acuerdo de cuando incluso el tsunami en diciembre del 2004, y murieron 250,000 de personas en varios lugares del mundo por el tsunami, ¿os acordáis? Y algunos creyentes se atrevieron a decir que eso era un castigo de Dios. Y la razón principal por la que lo decían algunos creyentes era porque la mayoría de los que murieron, de ese 250,000 de personas que murieron en aquel tsunami, no eran cristianos, ni siquiera nominales, sino que eran hindúes, budistas y musulmanes. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado antes de pronunciar sentencia así sobre la gente que muere en una tragedia. ¿Quién somos nosotros para decir, esto ha sido un castigo de Dios? El libro de Job nos aconseja que tengamos cuidado antes de atribuir castigo de Dios a los sufrimientos de la gente. A veces es cruel, es una falta de amor y es arrogancia de nuestra parte ponernos en el lugar de Dios y pronunciar sentencias sobre la gente, como lo hicieron los amigos de Job. Tú has pecado, Job, y además has pecado mucho, porque si no, no estarías sufriendo tanto. Algo habrás hecho para ofender a Dios y Él te está castigando. Pues no, Dios dice que no. Entonces es otra lección. En tercer lugar, no vamos a encontrar respuestas a todas nuestras preguntas en esta vida. No es malo que busquemos respuestas. Tenemos preguntas. Tenemos preguntas importantes sobre Dios, sobre la vida, sobre las cosas más importantes de la vida. Y es bueno que busquemos respuestas. Pero os digo una cosa, en esta vida no vamos a encontrar respuestas para todas las preguntas que tenemos. Vamos a intentar encontrar las respuestas que podamos, pero habrá preguntas que nunca en esta vida podamos encontrar respuestas. Como he dicho antes, aunque nosotros sabemos lo de Satanás hablando con Dios en Job 1 y 2, y es por eso que Dios permite que Satanás ataque a Job, pero el Señor nunca se lo dice a Job mismo. Ni al final del libro, cuando Dios está como revelando cosas, pero en ningún momento le dice a Job, por cierto, Job, quiero que sepas que todo esto empezó con Satanás cuestionando tu sinceridad de tu fe, y por eso yo le di permiso para atacarte y para matar a tus hijos y tal. Dios no se lo dice. Y que sepamos, Job tiene que morir, sí, muy viejo, pero sin que nadie le haya explicado el porqué de tanto sufrimiento. Y creo que nos conviene ser realistas y humildes, y que aceptemos la idea de que hay preguntas que, aunque sea bueno que las hagamos, no vamos a tener respuestas. Muchas veces lo más honesto que podemos decir es no lo sé, no lo sabemos. A veces la sinceridad, la honestidad requiere que digamos no sé la respuesta a esa pregunta. Es una pregunta buena, es importante, pero yo no sé la respuesta porque Dios no ha querido hasta ahora revelar la respuesta a esa pregunta, y por lo tanto, si Dios no lo ha dicho, ¿quién soy yo para inventarme una respuesta mía? Ahora, en esta vida no, pero hay otra vida. Y creo que en esa otra vida, después de esta vida, sí que vamos a recibir muchas respuestas que en esta vida no recibimos, pero poco a poco durante la eternidad, los que somos creyentes en Jesús, estaremos con Él en el cielo, y una parte del cielo, en mi opinión, pero lo digo sin ser dogmático, creo que durante la eternidad vamos a ir creciendo en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra comprensión de Él y de sus obras y de muchas cosas. Nunca vamos a tener el conocimiento infinito que tiene Dios. Nunca vamos a conocer a Dios 100%, totalmente, porque aún en el cielo seguiremos siendo finitos y Dios seguirá siendo infinito. Pero sí que en el cielo entenderemos muchas cosas que en esta vida no entendemos. Número 4. Casi va con el punto anterior. No debemos esperar poder comprender del todo a Dios. No hace falta que os diga otra vez lo que ya he dicho sobre ese tema. Dios es infinito, nosotros somos finitos, tenemos una mente muy pequeñita, aunque a veces creamos otra cosa, que sabemos mucho, pero cuando se trata de Dios, sí podemos saber que Dios existe, sí podemos saber cosas acerca de Él, sí podemos entender y comprender a Dios un poquito, pero no debemos esperar poder comprender a Dios del todo, ni en esta vida ni nunca, porque si fuera posible eso, Dios ya no sería Dios. La palabra Dios no tendría significado. A veces pensamos que o sabemos mucho o que podemos saber mucho más. Pero es importante que entendamos la idea de que si hay un Dios, y si ese Dios es diferente de cómo somos nosotros, si ese Dios es mucho más grande, infinitamente mayor que nosotros, ¿cómo pensamos entonces que Él, todo acerca de Él, pueda caber en mi mente pecaminosa, finita, limitada, que hasta me cuesta entender cosas normales de la vida de cada día? ¿Cómo entonces voy a entender y comprender al que se llama Dios? Es para que seamos un poquito más humildes ante el que se llama Dios. Y que le demos gracias, que le demos gracias por lo que sí nos permite saber de Él, que no es poco. Número 5. Lección o mensaje número 5. Nos pase lo que nos pase, podemos y debemos seguir confiando en el Señor. Es otra lección de este libro de Job. Sea lo que nos pueda pasar, podemos y debemos seguir confiando en el Señor. Hemos cantado, ¿no? En ti confiamos. Y bueno, es una de esas coincidencias, porque no creo que la persona que haya elegido esa canción supiera lo que yo iba a decir esta tarde. Pero en ti confiamos, dice. Job era un hombre bueno, era creyente, era también pecador, metió la pata, se pasó con algunas cosas que dijo, cuestionando la justicia de Dios y cosas así. Pero una cosa que hay que decir de Job es que Job no pierde su confianza en el Señor. No pierde esa confianza. Él no sabe, no tiene idea qué le está pasando. Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué me has quitado a mis 10 hijos en un solo día? ¿Por qué me has quitado todas mis cosas y ahora tengo esta terrible enfermedad en el cuerpo que me está atormentando diariamente, día y noche? Señor, ¿por qué me estás haciendo todo esto? Pero Job nunca pierde su confianza, porque es creyente. Y hay una... ¿Sabéis que la historia empieza cuando Satanás le lanza al Señor una especie de desafío? Satanás le dice a Dios, cuando Dios le dice a Satanás, oye, Satanás, ¿te has fijado en Job? Un hombre bueno, un hombre santo, el hombre más santo de toda la gente que hay en el mundo. ¿Te has fijado en él? Y dice Satanás, ¡pah! Quítale todo lo que le has dado, que es un hombre rico, millonario y todo lo demás. Ya veremos si sigue confiando en ti o no. Y hacen una especie de apuesta, ¿no? El Señor y Satanás. ¿Quién gana la apuesta? El Señor. Satanás ataca a Job terriblemente en dos ocasiones distintas, haciendo todo ese daño a Job, pero al final quien gana es el Señor, porque Él dice, quítale todo lo que le has dado y verás cómo te maldice. Pero Job en ningún momento llega a maldecir a Dios. Cuando su propia esposa de Job le dice a Job, maldice a Dios y muérete ya, maldice a Dios y muérete. Su esposa se lo dice y él no lo hace. Dice a su esposa, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Pues también. Entonces Satanás pierde la apuesta. Y hay una frase maravillosa en este libro. Bueno, hay muchas, pero una de las frases maravillosas de este libro es cuando Job dice acerca de Dios, aunque Él me mate, en Él esperaré. Aunque el Señor me mate, aunque me quite la vida, seguiré esperando, confiando en Él. O sea, dentro de su imperfección, como pecador que era, Job no pierde su confianza en el Señor. Y pensando en todo lo que él sufrió, y aún así mantiene su confianza, su esperanza en el Señor, ¿no hay una lección también para nosotros, que seguramente sufrimos un poquito menos que Job, o bastante menos que Job? ¿Estamos dispuestos a decir algo parecido? Me haga lo que me haga Dios, o permita lo que permita Dios que me pase, yo voy a, con su ayuda, voy a seguir confiando, esperando en Él. Porque yo sé que, aunque yo no entienda lo que Él está haciendo, yo sé que Él es fiable, Él es digno de mi confianza. Vale, ahora yo no puedo entenderlo. Estoy fatal, estoy dolido, estoy sufriendo, estoy pasando fatal y tengo ganas de morir. Pero yo sé que Dios tiene que tener, no sé, alguna razón, algún propósito, alguna intención que yo no soy capaz de ver, pero confío en ello. ¿Acaso no tenemos que aprender también de Job en esta actitud de confianza en el Señor? Lección número 6 y penúltima. Lo más importante de cualquier historia no es cómo empieza, sino cómo termina. La historia de Job empieza mal, pero muy mal, pero esa historia termina bien. Termina bien. Hay un desenlace feliz. Dios habla. Él dice dónde está cada cosa, pone cada cosa en su sitio. Los amigos se han equivocado. Y Job tiene que orar por ellos, y Dios les va a perdonar y tal. Y después Dios va a darle a Job a otros 10 hijos, y el doble de lo que tenía antes. Al final, y luego Job va a tener una larga vida, dice que vivió 140 años. Creo que los expertos no están seguros si vivió otros 140 más, o si vivió 140 en total, pero de cualquier manera no está mal. 140 años, larga vida. Al final la historia termina bien. Y esto nos tiene que hacer pensar en nuestra historia. O sea, la gran pregunta que nos plantea la Biblia es cómo va a terminar nuestra historia, tu historia, mi historia. Porque básicamente solo tenemos dos opciones. Una muy mala y la otra buenísima. Y es que según toda la Biblia hay una perdición, hay una condenación eterna para los que se niegan a creer en Jesús, y hay una bienaventuranza eterna sin fin para los que sí crean en Él como su Salvador. Y la pregunta para nosotros es: ¿cómo va a terminar nuestra historia? Quizás en este momento alguno de nosotros estemos pasando mal por alguna razón, alguna circunstancia, alguna prueba, algún sufrimiento. Pero, vale, eso vamos a comparecernos los unos de los otros. Pero ¿cómo va a terminar la historia de cada uno de nosotros? Y es ahí donde entra el mensaje del Evangelio, que es lo que hace la diferencia entre los dos desenlaces posibles que podamos tener. Finalmente, número 7, el libro de Job, al igual que el resto de la Biblia, apunta a Jesús y apunta al Evangelio. Yo sé que el libro de Job no menciona el nombre de Jesús por razones obvias. Yo sé que tampoco habla explícitamente del Evangelio, pero si leéis alguna vez este libro de Job, vais a encontrar referencias claras a Jesús y referencias claras al mensaje del Evangelio en este libro, al igual que en todos los libros de la Biblia, porque el tema de toda la Biblia es Jesús y el Evangelio. Hay ese momento cuando Job dice, maravilloso. Job 19:25-26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y en mi carne he de ver a Dios. Es decir, a pesar de todo, Job tenía esa esperanza de un Redentor, de una resurrección, de estar en la presencia de Dios y ver a Dios cara a cara, a pesar de que él no sabía mucho sobre el Evangelio que sabemos nosotros, porque tenemos toda la Biblia, y aún así, en tiempos de los patriarcas, hay un creyente que tiene esta fe en el Salvador que va a venir en el Evangelio, ¿no? Y hay momentos cuando vemos que lo que Job está deseando, está diciendo, ojalá que hubiera alguien que se pusiera en medio de Dios y yo para hacer justicia, una especie de mediador, alguien que pudiera mediar entre el Señor y yo en mi situación. Y en un sentido, ¿cómo podemos leer pasajes así sin pensar en el mediador entre Dios y nosotros, que es Cristo? Lo que Job no sabía exactamente expresar en palabras como nosotros podemos hacerlo, pero estaba apuntando a Jesús como mediador entre Dios y él. En otros momentos, Job es lo que llamamos un tipo de Cristo, un tipo de Jesús. Nos fijamos en Job y vemos que él está apuntando a Jesús. Al final del libro, Dios le dice a Job, tienes que orar por interceder por tus amigos. Y en eso vemos también reflejada la intercesión de Jesús por nosotros. Es decir, una y otra vez en este libro hay pinceladas, hay pequeños indicios que nos hacen pensar en Jesús y en el mensaje del Evangelio, ¿no? Bueno, vamos terminando. Según el Señor, Job era la persona más santa en aquel entonces y aún así sufrió tanto. Satanás le hizo lo que le hizo. La esposa de Job le dijo lo que le dijo. Los amigos de Job dijeron lo que dijeron. El joven Eliú también dijo lo que él dijo. El Señor también le dijo a Job lo que le dijo. ¿Cuánto sufrimiento para Job? Pero es porque el libro de Job, a fin de cuentas, fue escrito para personas como nosotros, para personas que sufren, para personas que no saben el porqué, para personas que son incomprendidas y hasta maltratadas, incluso por sus propios familiares y amigos, para personas que necesitan consuelo, para personas que necesitan esperanza, para personas que necesitan a Jesús. Quiero terminar con una cita de Isaías, porque me parece a mí que estas palabras que voy a citar de Isaías 50, versículo 10, segunda parte, nos hacen pensar en Job, pero también nos pueden hacer pensar en nosotros mismos. Y son estas palabras, Isaías 50, versículo 10, segunda parte, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. El que anda en tinieblas, como Job llegó a andar en tinieblas, el que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué? Pues que confíe en el nombre del Señor, como hizo también Job, apóyese en su Dios. Esas palabras de Isaías pueden ser un buen resumen de la historia de Job y quizás también de nuestra historia.